Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es fácil que cunda el derrotismo. Durante demasiados días hemos tenido los peores datos de la pandemia en toda Europa. Tenemos las peores previsiones económicas y tenemos la sensación seguramente cierta de tener, bueno, los peores políticos de la Unión Europea. Esto seguramente es exagerado, ¿eh? Porque políticos malos hay también en otros sitios. Todo esto alimenta el derrotismo. La situación no es buena, pero estamos ya como aquellos del 98, en 1898, los que escribían después de que se perdiera Cuba y decían que España era diferente, más o menos que España no tenía remedio. Siempre, o casi siempre que hemos dicho que España es diferente, para mal, Spain is different, pero para mal, es porque hemos comprado la leyenda negra que se han fabricado otros para hacernos daño. Que si la Inquisición, que si los abusos del Imperio Español, como si no hubieran tenido Inquisiciones otros, o como si no hubieran tenido imperios otros. Ayer buscábamos en la tarde una mirada desde fuera hacia España, la mirada de un hispanista, William Chislett, que fue corresponsal de The Times aquí, que ha vivido mucho tiempo y que se ha tomado la molestia de escribir un libro sobre la historia de España. A Chislett le molesta que ahora se menosprecie la transición, porque él la vivió y porque está convencido de que fue una gran cosa.
A mí me enoja mucho que Podemos habla del régimen de 78, porque la mayoría de gente que habla así de la transición no lo habían vivido. Es y ha sido un modelo para muchos otros países, pero en términos generales, un éxito.
Ha sido un éxito, ha sido un modelo la transición, de la transición ya hace mucho tiempo. ¿Es diferente España? No es diferente. ¿Estamos condenados o no estamos condenados a esta especie de trinchera infinita que desde la política intenta colonizar toda la vida social? No hay nada. No hay nada en nuestra genética o en nuestra cultura o en nuestra historia que nos condene a no entendernos. Chislett sitúa el inicio de esta lucha sin cuartel en 2015, cuando desapareció el bipartidismo, cuando triunfó la exclusión, cuando en la izquierda y en la derecha aparecieron formaciones radicales. Eso es lo que dice el británico. Pero hay quien dice que la cosa en España cambió a partir de 2004, cuando el ambiente político se hizo irrespirable tras el atentado del 11M. Esclarecer qué ha enrarecido tanto el ambiente en España nos puede llevar una larga conversación. Se puede poner una fecha u otra, pero lo importante es darse cuenta de que este clima que vivimos ahora no siempre ha sido el clima de la democracia española y que no está en nuestro ADN, no hay un destino que nos obligue a ser así. Como tampoco está en nuestro ADN tener un sistema de pensiones con problemas, ni tener un mercado laboral muy bueno para los que tienen un contrato indefinido y muy malo para los que tienen un contrato temporal o para los que no tienen trabajo. No está escrito en nuestros genes, no es una especie de maldición el hecho de que nuestro sistema educativo tenga malos resultados, que tengamos mucho fracaso escolar. No somos, ya digo, víctimas de una maldición. Esas cosas y otras muy importantes se pueden cambiar. Y además no hace falta mucho tiempo para cambiarlas. Hace falta decisión, claridad en las reformas que hay que hacer. En 10 o 15 años, por ejemplo, se puede cambiar un sistema educativo y empezar a tener resultados buenos. Ahora tenemos una gran ocasión. Nos llega una tonelada de pasta, como dice el pianista de cámara de Sánchez. Hay que saber gastarla. No podemos seguir gastando el dinero solo en carreteras, o en trenes, o en infraestructuras, que eso está muy bien. Necesitamos gastar el dinero en la gente, lo que significa no solo reforzar que es necesario el sistema sanitario, el sistema del estado de bienestar, es también invertir en lo que los economistas llaman el capital humano, o sea, que nuestros jóvenes se formen, que haya buena formación profesional, que haya investigación, que haya desarrollo. No, no hay una maldición que nos condene a estar enfrentados a arrastrar problemas durante mucho tiempo. Las reformas para formar mejor a la gente y una política de pactos cambiaría muchas cosas. Y los políticos no pactan en gran medida porque nosotros, la gente, no les exigimos que rindan cuentas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora y comenzamos en la localidad mallorquina de Calviá, donde han encontrado a primera hora de esta tarde los cadáveres de un hombre y una mujer dentro de un coche. Al parecer han fallecido por disparos de una escopeta que también estaba dentro del vehículo. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Todavía se están investigando las causas del suceso. Las autoridades están entre dos supuestos. El primero podría tratarse de un caso de violencia de género en el que el hombre podría haber disparado a la mujer y posteriormente haberse suicidado, aunque no se sabe con certeza. Otra posibilidad que baraja la Guardia Civil es que se haya tratado de un suicidio pactado entre la pareja. Ambos estaban dentro del coche en una explanada situada justo detrás de la gasolinera con la escopeta dentro del vehículo. Por la zona no había mucha gente, aunque la dependienta de la estación de servicio ha escuchado los disparos y ha salido apresuradamente a comprobar qué había pasado.
Y te cuento que también fuera de España se siguen endureciendo las medidas para luchar contra el coronavirus. En Francia, el toque de queda anunciado por el gobierno en París y otras 8 áreas urbanas va a afectar a todos los comercios y servicios por un periodo mínimo de 4 semanas. Corresponsal Asunción Serena.
A partir de medianoche y por un mínimo de 4 semanas, Francia estará bajo el estatus de urgencia sanitaria. Además del toque de queda que se instaura en las 8 grandes ciudades y sus alrededores y que afecta a 20 millones de personas, el primer ministro Jean Castex ha precisado que en todas aquellas zonas donde no haya toque de queda, las salas de fiestas estarán cerradas, todas las fiestas privadas quedan prohibidas y los restaurantes deben aplicar la regla de 6 invitados por mesa y guardar un registro de clientes. 12.000 policías y gendarmes velarán porque cada noche se respeten las restricciones. Las penalizaciones irán de una multa de 135 euros a 6 meses de prisión en caso de triple reincidencia.
Y la Universidad del País Vasco ha abierto un expediente disciplinario al profesor de farmacia que supuestamente impartió clases sin mascarilla desde el inicio del curso. COPE Vitoria, Elisa López.
El profesor que imparte química y está a cargo de un grupo de investigación ha sido expedientado por presunta comisión de una infracción al impartir clases sin mascarilla, pese a que la legislación impone su uso obligatorio en cualquier espacio y con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad, según recuerda la universidad. Su comportamiento desde el inicio de curso obligó, tras dar positivo en coronavirus, a aislar a una clase de 40 estudiantes. La UPV ha acordado ahora incoar un procedimiento disciplinario al docente al que se le tomará declaración en el marco de una investigación que concluirá si procede con una sanción.
Y te cuento que ha muerto Monseñor Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real. Ha fallecido hoy 15 de octubre a consecuencia de la COVID-19. Monseñor Algora estaba ingresado en el Hospital de la Paz de Madrid desde el domingo 20 de septiembre. Hay que decir que actualmente en la conferencia episcopal, a partir de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2019, era miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana. De marzo de 2020 a septiembre de 2020 ha sido obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera de esa comisión episcopal. Ha fallecido, como te digo, Monseñor Antonio Algora. Descanse en paz. Y en los deportes, la rebaja de sueldos del Barça puede acabar en los tribunales. Luis Munilla.
Sería la segunda rebaja después de la del principio de la pandemia. El Barça quiere volver a bajar el sueldo a su plantilla, argumentando la crisis, pero los jugadores no están por la labor y la situación podría acabar en un problema serio, Víctor Navarro.
De hecho, han contratado a un abogado laboralista de prestigio para que los defienda. Será quien se presentará en nombre de la plantilla en la mesa de negociación si es que finalmente deciden acudir a ella. Algunos jugadores entienden la petición, saben que la viabilidad económica del club pasa por rebajar sus fichas, pero otros se niegan a este segundo recorte básicamente porque la relación con la junta directiva es nula. Además, los trabajadores del Barça están muy molestos, confían en que al final no verán modificada su nómina, pero si no hay pacto, acudirán a los tribunales.
En el Giro de Italia, victoria en solitario en la duodécima etapa para el ecuatoriano Jonathan Narváez. Sigue líder el portugués Joao Almeida, sin cambios en la general. En las motos, Albert Arenas, el español actual líder del Mundial de Moto3, dará el salto a Moto2 la próxima temporada. Lo ha confirmado su equipo, el Aspar Team. Y esta noche en la Euroliga de Baloncesto tenemos el Barcelona Panathinaikos a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Cielo cada vez más nuboso y 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. La previsión para mañana apunta a cielo despejado y más frío, con mínimas de 4 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de la capital. Y un juzgado de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid, Barajas y de Torrejón por el caos aéreo de diciembre de 2010, cuando los controladores abandonaron sus puestos de trabajo en pleno puente de la Constitución. Contra la resolución cabe interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. Los procesados han sido condenados a multas que oscilan entre los 15.000 y los 30.000 euros. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me ha asegurado que hoy trae una exclusiva que nadie ha podido conseguir, así que vamos a ver qué es eso tan especial que nos va a contar el épico y siempre mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Hola. Bueno, pues sí, creo que es una gran exclusiva. Como sabes, el martes le hicieron un control rutinario a Cristiano Ronaldo, a CR7, y dio positivo en coronavirus.
Sí, nadie se libra, fíjate, hasta Cristiano, pobre.
Exacto, él ahora es PCR7.
¡Matad al monstruo!
A ver, estos chistes hay que hacerlos, o sea, es como pasar por debajo de una higuera y ver un higo que está para comérselo, pues te lo comes, ya está, pues el chiste había que hacerlo. PCR7. Bueno, él nos explica por qué está enfermo, porque se siente como un toro y además no tiene síntomas, y aquí es donde tenemos que mencionar la burbuja en la que viven los futbolistas. Cristiano, el principal problema de esta pandemia, sabemos todos que son los asintomáticos, que creen que no tienen nada y van por ahí contagiando. En fin, bueno, hasta aquí nada especial, porque esto le pasa a mucha gente. Pero atención, porque entra en escena la hermana de Cristiano.
Anda,
que se llama, pues ahora verás, se llama Katia Aveiro. Ajá. Pero vamos, da igual, es la hermana de Cristiano.
La hermana
va a ser
de Cristiano,
toda su vida.
Venga.
La hermana de Cristiano. Es como llamarte Antonio Lobato, llevar toda la vida en el periodismo, tú eres el calvo de la Fórmula 1. Pues bueno.
Una cosa parecida.
La hermana de Cristiano ha sorprendido al mundo con este mensaje.
Por cierto, que la hermana de Cristiano Ronaldo dice que el coronavirus es el mayor fraude que ha visto y que su hermano va a hacer despertar al mundo de este engaño.
Vaya.
Lo contaba ayer nuestro compañero Luis Munilla. Ojo, la hermana de Cristiano cree que esto es un montaje, que es un engaño. O sea, ella es de las que habla de
¡Plandemia!
O sea, que es negacionista, entonces.
Pues lo parece, pero su hermano dice que va a despertar al mundo. Bueno, vamos a ver qué opina el hermano, porque Cristiano se unirá a los negacionistas, será uno de ellos ya. Pues mira, como no me gusta especular, nunca lo hago. Para salir de dudas, me desplacé ayer por la tarde a Turín.
¿Cómo?
Pues sí, fui a Turín. Cogí un vuelo, se puede, no hay problema, porque si trabajas y si demuestras que trabajas, pues puedes salir de Madrid. Sí. Y me fui a la villa de Cris. ¿Me vas a permitir que la llame así? Sí, la casa está muy bien. Además, me trató muy bien y me sacó unos suizos para merendar. Fenomenal. Y yo pues aproveché y le hice unas cuantas preguntas.
Pero bueno, Juan Solo, esto sí que es una exclusiva mundial.
Vale, sí, pero bueno, sabes que no me gusta tampoco presumir ni sacar pecho. No,
nada,
os digo una cosa,
nada.
Amigos oyentes de la tarde, hoy vamos a descubrir a una gran persona. Esto fue lo que me contó ayer Cristiano. Cristiano, gracias por recibirme. Vaya faena, ¿no? Das positivo justo ahora que ibas a jugar contra el Barça.
Fue un golpe duro, la verdad. Si me preguntas, yo volviendo atrás, fue duro, porque me preparé muy bien para empezar la temporada. Bien, elevar 5 partidos por una tontería.
Hombre, vamos a ver. Coincidirás conmigo, ¿no, Pilar? Tontería el coronavirus no es, ¿no? Por mucho que él se encuentre bien.
No es.
Bueno, sigamos. Cristiano, ¿qué opinas de personajes como Miguel Bosé, que niegan la pandemia?
Que al final de las cuentas, si tú no estás bien psicológicamente, no te deja afectar, ¿sabes?
Bueno, pues nada.
No se puede decir más, claro. Cristiano, tú parece que te encuentras bien, yo te veo muy fuerte. ¿Qué te han dicho los médicos de tu estado?
No, yo soy mi propio psicólogo. ¿sabes? Sí, yo soy mi propio nutricionista, yo soy mi propio doctor, ¿sabes?
Anda, anda. Él se lo guisa y él se lo come. Ya
claro,
está.
O sea que Cristiano consulta a un médico si necesita una segunda opinión. Si la que se da ese mismo no le convence, pues ya.
La primera siempre es la suya.
Claro, luego lleva uno que haya estudiado. Pues muy bien, es su psicólogo, su nutricionista y su médico. Bueno, sigamos. Cristiano, ¿tú crees que los extraterrestres construyeron las pirámides de Egipto?
¡Sí!
Me parece una reflexión muy interesante por parte de Cristiano y elaborada. Recuerdo, para el que se acabe de unir, que estoy hablando con Cristiano Ronaldo, o que estuve hablando ayer, después de su positivo por coronavirus.
Sí, que Juan solo fue a Turín a entrevistarle, ¿eh? Nos lo acaba
Exacto.
de contar, eso.
Bueno, Cristiano, a ti te gusta comer. ¿No crees que los percebes están sobrevalorados?
Para nada, no. La verdad que para nada.
Pues mira, pues yo aquí no coincido con Cristiano, porque a mí los percebes y los caracoles no les acabo de ver la gracia.
¿No te gustan los percebes? Qué raro es, Juan.
Pues no me gustan. Y los caracoles, pues tampoco. Me gusta el caldito, pero me como el caldo
Nada
sin caracol.
Más.
¿Sabes? En fin. Sigamos. Poca gente sabe que, Cristiano, poca gente sabe que tú sigues muy de cerca la política española. ¿Sabes? Que Pedro Sánchez habló pestes de Pablo Iglesias, dijo que no podría dormir con él en el gobierno, bueno. Y resulta que ayer en el Congreso le ha reiterado otra vez todo su apoyo y toda su confianza. ¿A qué crees tú, como fino analista, que se debe este cambio de actitud tan radical?
A empatía. Cuanto más conoces a la gente, te va gustando más, ¿sabes? Yo pienso que es eso.
Ah, bueno, claro. Ahí tiene razón, claro.
Bueno, y en todo lo
el
demás...
El roce, que... el roce, cuando conoces a la gente...
Claro, el roce del cariño, efectivamente.
Eso.
Aunque ahora sea roce de codo, pero eso también nutre la confianza. Cristiano, en Portugal se habla mucho de la Atlántida, el continente perdido, porque está, se supone que estaba por ahí. ¿A ti te gustaría visitarla?
¡Sí!
Bueno, imagina que fuera posible, ¿vale? Que estuvieras en la Atlántida. ¿Qué te gustaría hacer allí?
Y shopping con mis amigos, mi familia, mis hijos.
Bueno, ya sabemos que si pudiera visitar la Atlántida, pues iría de compras.
O sea, que el mejor sitio para irse de compras probablemente será la Atlántida.
La Atlántida.
Sí.
Lo vas a tener todo con un como con algas, pero bueno,
sí,
está bien.
Un poquito mojado, pero bueno.
Un poquito mojado. Interesante. Está resultando una entrevista sorprendente, tengo que decirlo. Bueno,
Cristiano, ¿a ti te gusta? Exclusiva mundial, cuidado, Juan Solo, hablando con Cristiano Ronaldo. Después
y con una faceta
de su positivo
que estamos
por coronavirus.
Exacto, una faceta que estamos descubriendo de él muy distinta de la que conocíamos. Cristiano, a ti te gusta mucho decir eso de sí, pero es que en realidad los demás no sabemos muy bien cómo va y por lo visto no somos los únicos que nos hacemos un lío. ¿Cómo es?
Sí, como diciendo, lo ha hecho, como sí.
Hay una U ahí, hay U, sí U, ¿no? Sí U.
Sí, U.
No, es, no hay una U, es sí.
No.
Ahí pensaba que había. Sí U.
No, no es sí.
¿No?
Es sí.
Es sí.
Más con
bueno,
U.
Pero...
¿Sabes?
Sí.
I o U, no me acabo de aclarar.
No, es solo su, es una I, pero su.
Muy bien, Juan, te veo
bueno,
aquí.
Bueno, Cristiano, voy a descubrir un secreto a nuestros oyentes. Sé que eres un apasionado de la literatura. Cuando dispones de tiempo libre, ¿sobre qué tema te gusta leer?
La mente.
Esto sí que es una sorpresa para muchos.
Ya te digo, pensé que iba a haber leído la... Bueno,
sobre
la cabeza de la serpiente.
No, la mente, que la mente.
La mente,
me gusta,
la mente.
Cristiano, ¿te consideras un estudioso de la mente? ¿Te gusta la filosofía?
¡Sí!
Bueno, pues ya está, esto fue todo lo que conseguí sacarle ayer a Cristiano. Creo que ha habido alguna declaración muy jugosa, probablemente mañana en titulares, pero en el fondo hemos descubierto a la persona que hay detrás del astro del fútbol. Y creo que incluso gente como Miguel Bosé tendrá que admitirlo.
El bicho existe.
El Anda. Bicho existe y nos ha concedido una entrevista.
Claro, es verdad, porque es verdad, Cristiano.
Es
Ronaldo,
el bicho dentro del bicho ahora.
Es cierto.
Es el bicho dentro del bicho.
Pero además no nos desviemos de lo más importante. Exclusiva mundial la entrevista de Juan Solo a Cristiano Ronaldo después de su positivo. Qué bárbaro, Juan.
No pasa nada.
Enhorabuena.
Muchas gracias, Pilar.
Mañana más, Quiero otra exclusiva mundial mañana, Juan. Buenas
vale,
tardes.
La buscaré, chao.
Mira, hablando de los que niegan el virus, habrás oído frases como es un virus creado artificialmente, las PCR no sirven para nada, nos quieren controlar a todos. Estas son algunas de las afirmaciones que los negacionistas del coronavirus difunden sin ninguna base científica. Y atento también a estas otras, por ejemplo, no acudáis a cirugías porque los profesionales se protegen con mascarillas y guantes por la radiación de los chips que nos implantan en quirófano. Esto es para nota ya, ¿eh? O no os dejéis hacer una gasometría porque no sirve para nada. ¿Qué pensarías si te dijera que esto lo ha dicho un profesor de enfermería de la Universidad de Granada? Llamativo, ¿verdad? Bueno, es que tiene su explicación, tranquilo. Porque igual que a ti te ha chocado, eso es lo mismo que pretende hacer en sus alumnos José Luis Gómez Urquiza. Llamar su atención para ir rebatiendo una a una con argumentos científicos cada una de las locuras negacionistas del coronavirus que se van difundiendo. Así nos lo contaba aquí en la tarde.
Se me ocurrió que, ¿por qué no ir preparando a los estudiantes de cara a un futuro? Pues para que ellos también sepan y ejerzan de líderes de difusión de información científica veraz y que sepan rebatir a este tipo de personas en el medio donde ellos se mueven, que es las redes sociales. Así que decidí ponerme yo en la piel de un negacionista y que ellos tuviesen que rebatirme a mí mi argumento.
¿Has visto? Y además es que, como él decía, lo ha hecho con esa nueva forma de enseñar que él ha implantado en su propia asignatura, y es que lo hace a través de las redes sociales, que es a donde además encontramos la mayor parte de estos bulos negacionistas.
Bueno, yo podría haberle mandado el trabajo de cara a que me contesten, pues no sé, en un archivo de Word, como si fuese un trabajo normal por email, pero está claro que donde tenemos que estar es donde están este tipo de bulos, que es las redes sociales, y claro, ellos me rebaten a mí, les doy la opción de que me monten un hilo de Twitter, que es algo también con mucho tirón, un vídeo de TikTok para desmentirme o alguna publicación en Instagram.
Y José Luis, desde luego, no debe ser mal profesor cuando son sus propios alumnos los que han conseguido que esté nominado a los premios de mejor docente de España.
Te reconforta, ¿no? Eso que se llama el sueldo emocional, eso que no te pueden pagar con dinero, y pues hombre, te hace sentir orgulloso, ¿no? Y bueno, y también te ayuda a saber que vas por el buen camino con implementar este tipo de cosas nuevas, tanto juegos como dinámicas en redes sociales o el tipo de docencia que imparte y cómo lo haces. Muy satisfecho y contento de que ellos valoren el trabajo, que al fin y al cabo son los que me sufren a diario.
Y te recuerdo que José Luis es profesor de enfermería en la Universidad de Granada y que esta universidad empieza a partir de hoy las clases online obligatorias durante 7 días laborables por el aumento de los casos de coronavirus. José Luis, como sanitario, no entiende que se señale a la universidad cuando hay otros lugares como el ocio nocturno que siguen abiertos.
No entiendo que se focalice todo en la universidad cuando creo que más medidas de las que tenemos, tanto higiene de manos, mascarilla y ventilación, más no creo que podamos hacer. Sin embargo, también pues he pasado por Granada y he visto las terrazas o he visto algún bar dentro. Que yo entienda que esas zonas tienen más riesgo que la universidad.
José Luis, en cualquier caso, seguirá con sus clases online esta semana, luego volverán las presenciales, pero desde luego haciendo gala de esa enorme creatividad con esa manera de enseñar también a través de las redes sociales, convirtiéndose incluso en un negacionista para que sean sus alumnos los que le rebatan todas estas teorías descabelladas. No nos extraña que desde luego esté nominado a los premios de mejor docente de España. Y es que hay historias que merecen contarse aquí en la radio, personas que desde luego pueden tener premios importantes como lo puede llegar a tener José Luis. Y hablando de premios importantes y de cosas que hay que tener en consideración, siempre también los consejos de Iberdrola. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Ojo si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz. Y además, si lo quieres hacer de un modo inteligente, que se adapte a ti, a tu momento, a tus necesidades, lo que tienes que hacer es pasarte al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a los planes a tu medida y llévate un 10% de descuento sobre tu consumo de luz durante todo un año. Y empieza a ahorrar además con tu propio plan personalizado, con el precio de la luz garantizado durante 5 años y además sin ningún compromiso de permanencia. Tienes toda la información en iberdrola.es o en este número de teléfono 924-24-24. No te lo pienses, pásate al modo ahorro de Iberdrola. Es además empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ah! ¿Quién no colecciona cosas o lo ha hecho en algún momento de su vida, ¿no? A veces son colecciones, bueno, que desde luego empleas mucho tiempo en ellas, que vas buscando esos objetos, pues a lo mejor por toda España, incluso por todo el mundo. A veces son cosas muy sencillas que ni te das cuenta de que las estás guardando, ¿no? Poco a poco en una caja y de repente cuando miras y dices, pero anda, mira lo que tengo yo aquí. Se lo estamos preguntando a los oyentes esta tarde. ¿Qué es eso que estás coleccionando, Rosa, Fernando? ¿Y qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay cosas como yo colecciono, dicen por aquí, tarjetas de embarque. Y junté tantas que se me salían del escritorio y lo que más me gustaba era llevarlas en el bolsillo de la camisa para impresionar. Figúrate.
¿Cómo tarjetas para impresionar? Para que las vieran los demás y así que la gente pues pensara, sí, mira lo que he viajado este. Para presumir.
Sí. Para bueno, impresionar.
Pues, hombre, ahora estaría bien darse un paseo por el hecho de que no podemos viajar, ¿no? Y a lo mejor...
Bueno, pero esto eran otros tiempos, Pilar. A ver, Sabina nos dice que es una fanática de París, lleva 10 años coleccionando los tickets del metro y que tiene una buena colección. En 10 años, imagínate, si da para coleccionar. Y este es Fernando de Badajoz.
Pues yo, además de coleccionar sellos, monedas y billetes, colecciono también tarjetas de plástico. Es decir, tarjetas de crédito, tarjetas de estas de los hoteles de abrir las puertas, magnéticas, tarjetas de congreso, todo lo que sea plástico del mismo formato, lo colecciono. Y también colecciono sobres de azúcar, de estos que te ponen en las cafeterías cuando vas, y las hay de mil colores y de mil maneras.
A mí me pasa lo que a mí tocayo, pero sin voluntad de colección. Yo, las tarjetas de los hoteles, es que no hay una que devuelva,
Pero bueno, no las guardas, ¿no? Luego desaparecen.
No, esto me pasa como con los calendarios. ¿Te acuerdas que hablábamos de los calendarios
sí,
antes?
Sí, hablábamos, sí.
Sí, acaban en un bolsillo, en algún sitio, sí, desaparecen, pero
desaparecen.
Hombre.
Yo es que nunca me acuerdo de
devolverlas.
Hombre, es que yo creo que los hoteles agradecen, ¿no?, que las devolvamos porque se reutilizan, ¿no? Claro,
sí,
se reutilizan.
Sí, además hasta menos plástico.
Pero vamos, que no lo haces a mala fe, es que se te olvida.
No, bueno, forma parte, digamos, de la conducta de habitual.
De viaje, ¿no? Exactamente, del protocolo.
No, yo lo intento, oye, yo siempre que me la digo, esta es más.
Esta la devuelvo seguro,
no me voy a olvidar.
Porque cuando en vez de tarjetas había esas llaves, que algunas sean muy grandotas.
Mira, es que eso tiene una ventaja, porque la llave era grande, pesada.
¿Para qué quieres eso? Lo devuelves
aunque
un poquito
me la
de encima.
Alguna me la claro.
Ay, Fernando. Bueno, para colecciones curiosas, bueno, yo creo que esta.
Buenas tardes, gente. Me llamo Javier y yo colecciono esquelas de personas que han muerto más allá de los 100 años. Tengo ya como más de 120 aproximadamente.
Anda.
Un saludo.
¿Qué te parece?
Ay, qué curioso. Qué curioso
centenarios,
esto. Sí. Va mirando las esquelas y si ya es alguien que ha muerto con más de 100 años, entiendo que la recorta y la guarda.
Sí, 120 tiene guardadas. Jolín. 120 esquelas, qué barbaridad.
Interesante, sí.
Sí, bueno, y dos más.
Yo colecciono de estos azucarillos de Oquendo, del ¿sabías qué?, aquellos que me han llamado mucho la atención y que no he leído todavía.
Hola, a mí lo que me gustaba llevarme era cuando iba a los bares y las discotecas, los vasos de los bares a los que iba, vasos o jarras de cervecerías, y tengo una gran colección. Buenas tardes a todos. Estarán contentos.
Estarán contentos los de los bares.
¿Tú a esto lo llamas coleccionar?
Discotecas. Oye, que viene el de los vasos. Ponle uno de plástico, que viene el de los vasos.
Claro, así desaparecen los vasos de los bares. ¡Qué barbaridad! A cualquier cosa se le puede llamar coleccionismo, como estamos comprobando. Bueno, queremos tus colecciones, las tuyas, las más curiosas. ¿Por qué coleccionas eso? A lo mejor empezaste casi sin darte cuenta. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá.
En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno.
pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mantener colegios, institutos abiertos con clases en la medida de lo posible presenciales, pues es el gran reto de esta segunda ola. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que mantener colegios, institutos, escuelas abiertas. No es fácil, requiere, bueno, un esfuerzo por parte de todos. En el Instituto Ramón y Cajal de Valladolid parece que lo han conseguido, tienen clases presenciales, pero claro, han tenido que hacer muchos cambios. Marcelino Domínguez es su director. Marcelino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros de momento conseguís mantener abierto el instituto sin muchos casos de coronavirus, ¿no?
Pues sí, la verdad es que de momento estamos funcionando prácticamente al 100% y los casos de coronavirus pues están siendo puntuales. No precisamente los que se están dando son en el centro, sino bueno, de convivientes y familiares.
Sí.
Por los cuales los chicos tienen que estar confinados en sus casas, pero no de transmisión directa en el centro de momento.
Tengo entendido que tenéis abierto 14 horas al día el instituto. ¿Por qué?
Pues sí, mira, nosotros somos un centro muy grande, tenemos unos 1.200 alumnos y en total están divididos en 70 grupos este año. Y estos 70 grupos, claro, necesitan 6 horas de docencia cada uno, eso sin contar los alumnos que están ya haciendo sus prácticas en los centros de trabajo. Y claro, tener 70 grupos con 6 horas de docencia cada uno, pues implica que el horario del centro tiene que ser muy extenso. Ahora mismo el centro dispone de 15 periodos lectivos, desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 9 y 10 de la noche, para poder dar presencialidad a todos estos alumnos, claro.
Oye, pero eso requiere más profesores o que los profesores den más clases, ¿no?
Claro, no. A ver, en este sentido, yo tengo que decir que la Junta de Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo, ha apostado mucho por la presencialidad de los alumnos y ha hecho un gran esfuerzo en dotar a los centros de profesorado adecuado para impartir clases en estos grupos reducidos que hemos conseguido tener para asegurar las medidas de seguridad, claro. Evidentemente, el centro este año cuenta con 143 profesores, creo, porque ya la verdad es que he perdido un poco la cuenta, pero sí, estamos ya en 143 profesores.
De todas maneras, estarán trabajando más que un curso normal, ¿no?
Pues mira, claro, evidentemente esto supone un reto y un esfuerzo para todos. La verdad es que los equipos directivos de los centros llevamos desde el primer día de confinamiento del 16 de marzo haciendo un gran esfuerzo y un trabajo pues realmente en el que no hay ni horario, ni calendario, ni festivos, ni nada. Apenas hemos tenido vacaciones y bueno, pues las que hemos tenido siempre colgado del teléfono y del ordenador. Y a principio de curso, pues el reto de meter tantísimos grupos en un centro que se ha llevado el centro prácticamente al máximo de su capacidad y al máximo de sus posibilidades, pues ha sido un reto que nos ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo, fundamentalmente a los equipos directivos y, por supuesto, también a los profesores que están siguiendo pues todo este tema con verdadera dedicación.
Pero entonces es que tenéis un equipo... Dime.
Te comentaba que además no tenemos solamente montado un sistema de enseñanza presencial, claro, este año nos obliga a tener un sistema de alternativo a esta enseñanza, porque hay alumnos, siempre va a haber alumnos que estén confinados, pues lo que te decía antes, ¿no? Pues por circunstancias familiares, circunstancias sociales en general, ¿no? Y esto nos obliga a tener sistemas de enseñanza alternativos, que esos alumnos tienen que seguir trabajando, y claro, el esfuerzo del profesor ya no solo es de las clases presenciales, sino de ese otro trabajo también.
Claro, vosotros podéis controlar, y parece que tenéis controlados a los chicos dentro del instituto, pero vosotros no podéis hacer nada si deciden hacer un botellón en el parque que está al lado del instituto o en el parque que está un poquito más allá. ¿Eso cómo se hace?
Efectivamente, nuestro objetivo es controlar dentro del instituto. La vida social luego de los alumnos, pues evidentemente es muy difícil de controlar. Sí, es verdad que nosotros, pues de alguna forma, en la misión educativa que tiene el centro, pues puedes dar consejos, puedes dar, pero más allá no puedes ir. No podemos tampoco, claro, convertirnos en vigilantes de los chicos fuera de lo que es el recinto escolar. Intentamos pues eso, darle los mayores consejos posibles y decirle que pero hasta ahí podemos llegar. Claro. Y claro, la incidencia, como os podéis suponer y como se puede suponer todo el mundo, pues en los centros no es, está fuera, está en la calle, lógicamente.
Dentro de unos minutos parece que se va a convalidar el decreto ley que ya aprobó el gobierno hace unos días, de tal manera que los chicos de la ESO puedan promocionar con independencia del número, puedan pasar de curso con independencia del número de suspensos que tengan e incluso se pueda obtener título de bachillerato. ¿A ti qué te parece esta medida?
Pues mira, yo no tengo la costumbre de opinar sobre las decisiones políticas, pero sí tengo la costumbre de opinar sobre lo que compite a los centros. Sí. Yo creo que la capacidad para sobre la superación y titulación del alumnado tiene que residir fundamentalmente en los equipos docentes y en las juntas de evaluación. Evidentemente, estos equipos docentes y juntas de evaluación son los que conocen al alumnado, sus capacidades y sus circunstancias, que es muy importante. Ajá. Y, por lo tanto, es que no veo mejor situación para decidir sobre si un alumno aprueba una asignatura, una materia, un módulo, lo que quieras, o si titula o no titula, que en las juntas de evaluación. No entiendo por qué se tienen que poner, bueno, a lo mejor un mínimo para pasar, pues es posible, pero no entiendo por qué se tiene que dar rienda suelta de que pasen con 3, con 4, con 5. Yo eso realmente no entra dentro de la forma de actuar en este centro. Si un alumno, vamos a ver, criterios fijos, la verdad es que existen muy pocos. Yo creo que hay que dejarlos a la evaluación, que es lo suyo, y a los que saben evaluar, que se supone que son las juntas de evaluación. Ya. No te quepa la menor duda que si un alumno tiene un 4 en matemáticas y va a titular para bachillerato, en bachillerato, pues hombre, la junta de evaluación es muy quien para estudiar las circunstancias.
Pero eso siempre se ha hecho así, o sea,
del alumnado.
Siempre claro, se ha hecho así, claro, ¿no?
Es que
no,
o sea, claro, es que esa es la situación, es que yo creo que esa debe de ser la situación.
Ya, pero claro, si tú, por ejemplo, dices, no, yo apruebo, le doy el título al que saque dos suspensos, pues puede haber un espabilado que diga, ah, pues hombre, yo las matemáticas y la lengua no me la estudio porque voy a conseguir el título aunque suspenda estas dos, ¿no? O sea, ya estás desde el principio, me parece a mí, vamos, no sé, tú eres el que tienes experiencia.
Efectivamente, es una situación que se puede aprovechar para hacer ese tipo de pensamientos y por otra parte eso puede ir en detrimento de asignaturas que tienen mucha importancia,
claro.
Porque si a un alumno se le da la posibilidad de pasar con dos, pues bueno, pues dice, bueno, pues ¿cuáles son las más difíciles? Matemáticas y física. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar suerte, ¿no?
Sí. Entonces, otra cosa es lo que tú dices, que al final de curso, pues oye, si le falta un poquito y tal, pues oye, se valore, ¿no? O sea, pero claro, eso no tiene nada que ver con que desde el principio le digas al chaval, hombre, no, te puedes dejar dos. Pues claro, él no son tonto, claro. Dice, bueno, yo la física, no sé si la física, sí, la física es siempre muy difícil. La física y el latín, no sé si vosotros tenéis humanidades. No me las
tengo. Tenemos. Claro, yo creo que todos hemos tenido esas cuestiones en la junta de evaluación. Yo puedo tener un alumno brillante que pueda haber tenido unas circunstancias muy especiales, sobre todo ahora, que bueno, que este año no ha llegado, pero yo sé la trayectoria del alumno, yo conozco la trayectoria del alumno. La junta de evaluación es capaz de decidir esa situación. Ya. Vamos, no cabe la menor duda.
Lo que pasa es que se dice que en España se repite demasiado. O sea, los chicos repiten demasiado. ¿A ti qué te parece esto?
Es cierto que los alumnos repiten demasiado, que hay un índice de repetición pues elevado.
Pero eso es porque no llegan a los objetivos, porque falta refuerzo, ¿por qué nos ocurre eso?
Pues yo creo que es un poco un conjunto de circunstancias. Por una parte, a lo mejor hay que revisar un poco los currículum y hay que revisar un poco las competencias. Yo creo que en muchas materias y en muchos módulos, pues las competencias están sobredimensionadas, pero esto es una opinión particular, ¿eh?
Bueno, coincides con mucha gente que los programas son demasiado extensos, sí.
Hay que reforzar competencias más básicas y eliminar otras competencias que tienen un carácter accesorio. Ya. Pero bueno,
o sea, que aprendan bien lo esencial y no alargar tanto la materia, ¿no? Por ejemplo.
Lo que hay que es que, pues bueno, pues el tiempo que se dedica a la enseñanza, el tiempo que se dedica al estudio, pues hay que rentabilizarlo de alguna forma en competencias que sean básicas y que les valgan al alumno para toda su trayectoria educativa. A lo mejor dejarnos en paz de competencias que a lo mejor pues no son tan definitivas en la trayectoria de un lado de eso, de bachillerato.
Ya. Marcelino Domínguez, gracias por estar con nosotros. Siempre es una pasión de la tarde, ¿eh? La educación. Aquí hablamos de educación, luego volvemos a hablar de educación y cuando nos queda otro rato, seguimos hablando de educación. Gracias, Marcelino.
Muchísimas gracias a vosotros.
Listo, ¿no? ¿Eh? Lo que cuentan...
En cualquier hueco, como dices,
sí.
Fernando, dime.
No, pero es interesante lo que nos cuentan de este... instituto, ¿no? ¿Cómo han conseguido? Claro, fíjate el esfuerzo de tener 14 horas abierto un instituto, pero lo han conseguido, ¿eh? O sea que, bueno, que hay buenas noticias también que dar, ¿no?
Sí,
Pilar, de vez en cuando.
Y las estamos contando antes con Lorena, ¿verdad? Contábamos
sí,
que
sí,
efectivamente los datos de este primer mes y medio de clase en España son bastante positivos, ¿no?
Sí,
con todo el reto que ha
fíjate
supuesto
lo difícil
el
que era,
coronavirus.
Exacto,
sí, sí. Bueno, pues sí, buenas noticias. ¿Qué falta nos hace, Fernando? No es precisamente una buena noticia la que voy a contar yo ahora. La verdad es que es un caso bastante tremendo. Es un caso que conocíamos en las últimas horas, pero que el hecho principal nos lleva al pasado viernes, cuando un anciano de 89 años es encontrado muerto en un lavabo público del Hospital Valdebrón de Barcelona. La verdad es que el relato de los hechos deja uno verdaderamente sorprendido y de decir, ¿pero qué ha podido pasar aquí? El pasado miércoles este hombre, como te digo, de 89 años, salía de su casa para ir al hospital a hacerse unos análisis. Este hombre es diabético, tenía que hacerse una analítica y, como digo, fue al hospital. Pero no volvió a casa. La familia, entonces, denuncia su desaparición. No se sabe nada de este hombre hasta que el viernes aparece muerto, como digo, en uno de los baños del hospital Valdebrón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que pasen dos, casi tres días hasta que aparezca en uno de los baños del hospital? ¿Qué ha podido ocurrir en ese tiempo? Son muchas las incógnitas. Yolanda Bernal es nuestra compañera de COPE Barcelona. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque lo que sí sabemos es que la familia denunció su desaparición ese mismo miércoles a los Mossos de Escuadra. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, pues mira, Manuel tenía programada esta analítica casi a las 2 del mediodía del miércoles. Después de varias horas y al ver que no volvía a casa, pues la familia empezó a preocuparse y denunció su desaparición a los Mossos de Escuadra. Lo que hizo la policía a partir de ese momento fue empezar a revisar todas las imágenes de seguridad del hospital y hasta que no comprobaron que Manuel había entrado pero que no había salido del centro, pues no avisaron al hospital. Y claro, eso ya fue el viernes, habían pasado dos días desde su desaparición y ese mismo viernes pues fue cuando lo encontraron ya fallecido en uno de los lavabos de este hospital.
¿Y cómo es posible que alguien aparezca muerto en el lavabo de un hospital y que posiblemente lleve ahí en ese lavabo dos días muerto? Es decir, ¿qué explicaciones ha dado el hospital?
Pues a ver, el hospital todavía no ha aclarado cómo puede haber ocurrido algo así. De momento, lo único que sabemos es que la Comisión de Seguridad está revisando los protocolos pues para determinar eso, qué es lo que ha podido pasar y sobre todo poner remedio para que no se vuelva a repetir. Lo cierto es que Manuel pues había ido en ayunas a hacerse esta analítica, que era hacia las 2 del mediodía, llevaba muchas horas sin comer nada, pudo sentirse indispuesto, fue al lavabo y allí murió por causas que todavía tiene que aclarar autopsia, pero que todo apunta a que fueron causas naturales. Pero bueno, allí pasó dos días, desde el miércoles hasta el viernes que le encontraron.
Hombre, algo ha fallado, aunque solo sea ya, Yolanda, pensar que ni siquiera entró nadie del personal de limpieza a ese baño, pues vamos a limpiar, estamos hablando del baño de un hospital.
Claro, es lo que se está investigando ahora. Seguramente aquí pues lo que ha podido pasar es un cúmulo de fatales circunstancias que han derivado en este desenlace. Tampoco podemos saber si se hubiera podido evitar la muerte de esta persona. Hay asociaciones como SOS Desaparecidos que apuntan a varias irregularidades o negligencias. Por un lado, pues que los Mossos de Escuadra tardaran tanto en dar el aviso a la Valdebrón, dos días, que a Manuel que le citasen casi a las 2 de la tarde para hacerse una analítica, teniendo en cuenta pues que tenía 89 años, que era diabético, que estaba tomando Sintrón, quizá no era la hora más adecuada tener a esta persona.
Claro, para llevar toda la mañana sin comer nada.
Exactamente, y que esto a lo mejor podía explicar la indisposición que podría haber sentido después, esto lo dirá la autopsia. Y luego también cuestionan, pues lo que tú decías, los protocolos de limpieza, que es algo que también denuncia la propia familia, pues cómo es posible que la persona encargada de la limpieza del centro pues no comprobase que en ese lavabo no había nadie, que no picase a la puerta o que no volviese después a limpiarlo, y más tratándose pues del lavabo de un hospital. Pues seguramente todas estas circunstancias sumadas pues ha conducido a esta desgraciada situación, pero todo esto todavía se está investigando y lo tendrá que determinar esta investigación.
Entiendo que la familia esperará la investigación, pero de momento seguramente está dispuesta a denunciar al hospital, ¿no?
Sí, la familia está esperando pues que la autopsia aclare un poco las circunstancias de la muerte de Manuel, y ya ha avanzado que en principio la intención es denunciar al hospital, sobre todo por lo que entienden negligencias en los protocolos, sobre todo de limpieza, porque es algo que cuesta de creer, la verdad. Falta saber el detalle, pero así a bote pronto la verdad es que sorprende.
Como
que una persona
aquí
pueda estar dos días en un lavabo sin que nadie se dé cuentas.
No, es verdaderamente asombroso. O sea, no le cabe a uno en la cabeza, tratándose
Exacto.
sobre todo, como decimos, de un hospital. En fin, hay muchas incógnitas que tú has relatado muy bien y que son preguntas que nos hacemos todos. Estamos hablando de este hombre, Manuel, que tiene 89 años, que como tú dices ya, la analítica era bastante tardía desde,
claro,
luego,
ya,
desde la tarde. Empezando por ahí y luego
Exacto.
el hecho de que aparezca dos días después fallecido ya en el baño del hospital Valdebrón. Bueno, pues seguiremos atentos a lo
Eso
que
es.
Dé de sí la investigación de este este caso. Yolanda Bernal, gracias.
A ti, hasta luego.
Buenas tardes. Y ahora atentos a lo que nos ofrece los consejos siempre interesantes de Línea Directa. Escucha a Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, hola de nuevo. Hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día. Yo creo que en eso estarás de acuerdo conmigo, pero ¿te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Pues entonces prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparada una sorpresa más que interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Este es su número de teléfono, pero además puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Una joven de Segovia ha hecho viral a su abuela al compartir en redes las servilletas que le mandaba a su abuela desde cada bar en el que se tomaba algo. La verdad es que es una historia muy bonita. Esta joven ha colgado en las redes sociales las fotografías, ¿no?, de esas servilletas de bar, esas servilletas blancas, bueno, pues que todos conocemos. Están esos servilleteros que te ponen encima de las mesas o en la barra, y él cogía, escribía allí una notita y tal, y eran para su mujer. Bueno, pues su nieta ha decidido compartirlo con todos nosotros y nosotros te estamos preguntando, ¿qué coleccionas tú? ¿Vale como colección tener encima de la mesa 2, 4, 6, 8 bolígrafos 10, 12 de diferentes colores? No.
Vale, porque seguro que tienes muchos más guardados en otro sitio. Yo tengo una caja llena de bolis que la mayoría no pintan, por ejemplo.
A pues es verdad, ¿por qué nos pasa eso? Porque luego vas a coger uno y dices, este no, este tampoco, sí, este sí, no. Sí. Pero no los has tirado en su momento,
no, no,
siguen ahí.
Ahí en la caja.
Siguen
sí,
ahí, ¿no? En la caja, efectivamente, pero ahí
no
siguen.
No valen para nada, pero ahí siguen. Bueno, Isabel también colecciona plumas porque dice que todavía escribe con pluma.
¿Qué dices?
Así que, sí, 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 fíjate qué cosas más interesantes.
Hay poca gente que escriba todavía con pluma, ¿no?
Pues dice que eso le ayuda a mejorar la caligrafía.
Es bueno, sí, eso sí. Se decía siempre. Yo alguna vez, no sé, en mi época de estudiante, ¿no? Como tenía tan mala letra, y atendiendo a esto que acabas de decir, a este consejo de que alguien me dio también, de que mejoraba la caligrafía, la escritura con pluma, pues me compré una pluma. Yo creo que la estuve usando 3 días. O sea, para mí era imposible, porque yo creo que para escribir, no sé, el que lo sepa, el que escriba habitualmente con pluma lo sabrá mejor, pero para escribir con pluma creo que tienes que tener una letra normalmente muy regular, es decir, que escribas siempre hacia el mismo lado, y la mía es muy anárquica. Entonces yo creo que destrozo la punta de la pluma.
Y sobre todo mucha paciencia, ¿eh?, para escribir con pluma también.
Claro,
la
y hay que ir despacio, yo no soy capaz. Claro, sí, de pisar encima, no. Bueno,
A ver qué me dices, Pilar, de este mensaje, mira.
Buenas tardes, aquí Javi con la rosca. Pues yo lo que guardo y no me doy cuenta son los pañuelos de papel. Como los utilizo y por no tirarlos al suelo, al bolsillo. Lo vuelvo a utilizar otro, al bolsillo. Así que acabo el día con 200 cachitos de papel, engurruñados uno, el otro estirado, el otro bien dobladito. Al fin y al cabo que son 200 papeles en los bolsillos.
Ay, así sí, que nada. Hijo, sí.
Bueno, ha pasado buena tarde. Hola, un saludito para los tellos.
A mí eso me pasa mucho en el coche.
Sí, sí, sí.
Bueno, obviamente no lo vas a tirar, pero en ese momento, ¿dónde lo dejas? Entonces lo vas dejando ahí en los recovecos estos que tienen los coches.
¿Dónde
que
pillas?
Que si el cleaners, que si no sé qué, este papelito, el ticket de la compra y tal. Y claro, de vez en cuando tengo que hacer limpieza del coche, porque lo voy acumulando y todo. Pero bueno, por lo menos no lo tiro al suelo, ¿no?
No, también hay que hacer limpieza de los bolsillos, de todos los abrigos y cazadoras,
también,
porque están llenas de papeles.
Sí,
bueno,
sí,
Pilar,
sí.
Hay gente para todo. Mira lo que colecciona Antonio de Ferrol.
Buenas tardes a la gente. Pues mi colección es un tanto extraña. Yo colecciono los audios que mando a la tarde de COPE de los temas que van poniendo al día. Es verdad que unos me los ponéis y otros no, pero así me entretengo y yo os voy mandando las cosas. Venga, un abrazo muy fuerte.
Fíjate qué majo.
A ver.
Se
esto
guarda
me
todos
interesa,
sus, todos
pero
sus mensajes.
Me interesa mucho, Antonio, pero entiendo que lo que haces es que lo grabas cuando lo estamos emitiendo con los comentarios de Rosa, Fernando y míos, por ejemplo.
O a lo mejor los guarda en su móvil los mensajes que nos va mandando.
Solamente, ¿no?
Solo es un mensaje, creo yo entender.
Puede
pero es curioso,
ser, puede
¿eh,
ser,
Antonio?
Pero es curioso, Antonio, porque a lo mejor nos gustaría un día echar un vistazo a tu colección, ¿no? Sería interesante.
Sobre todo porque le podemos preguntar a Antonio, aquel día de marzo, a ver, mira tu mensaje el 15 de marzo, a ver,
¿de qué hablamos el 17 de febrero de 2018, Antonio?
Sí, tiene un buen archivo.
Qué bueno.
Bueno, también hay colecciones que necesitan mucho espacio.
Buenas tardes. Pues yo desde hace muchísimos años colecciono trenes eléctricos. Empecé con 2 vagones, hoy hay unos 100 convoyes con 650 bichos arrastrados. 650 vagones y unas 100 locomotoras.
Fíjate.
Es un vicio muy caro, ¿eh? Un saludo.
Ah, qué pues locura. Sí, a lo mejor es caro. No tengo ni idea de cuánto cuesta una locomotora, unos cuantos
una
vagones.
No, pero 600...
Ya, bueno, lo que pasa es que menos mal que lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo, pero no, pero esta es una colección muy importante, ¿eh? Y además un valor también, no solo sentimental, qué bueno. Bueno, que queremos tu colección, que nos cuentes qué coleccionas, que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo... pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.